a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Texas Rangers, que no pierden contra nadie, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. ¿Les suena? Sí, claro, no es la primera vez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Pepe Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, buenas tardes. Óigame, ¿cómo hay que comentar? ¿Cómo están esos players? ¿Cómo están esos
Ahora
players?
Sí. Ah, mira, a ti te pone el aplauso, a mí no me lo puso. Ah, este Eddie.
Muchas gracias, Eddie.
Tranquilo, que pronto lo vamos a poner en cámara también al Chambi. Porque para ser famoso por todo el planeta. Muy bien, yo les prometo a ustedes un show cargado de acción deportiva. Vamos a hablar mucho de lo que está pasando en la pelota, ambas series divisionales, perdón, campeonatos de liga americana y nacional. Y también los que están brillando, hubo un nuevo récord por parte de un cubano en la postemporada. Vamos a hablar también de fútbol soccer en el minuto 23 con Daguito Valdés. Baloncesto de la NBA con Chambi y viene más tarde que Juan Pendaz. Boxeo es opcional, Chambi. ¿Tienes algo de boxeo si quieres mencionar?
Boxeo, se puede hablar, siempre hay algo, pero, okay. Boxeo. Pero hay pocas cosas.
Y vamos a terminar con Put Me In Coach y con el juego de esta noche a las 8 p.m. también por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Mr. Sicilia, dame la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos literalmente una tonelada de deportes de qué hablar. Como diría José Canseco, una tongolada, porque esa era la palabra favorita de él. Una tongolada de jonrones, conecto yo. Eso fue lo que me dijo a mí en Baltimore en una entrevista exclusiva. Ahí tiene que estar una tongolada de deportes. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con lo más reciente, que fue la victoria de los Phillies de Filadelfia anoche sobre los Diamondbacks de Arizona? 5-3. Zach Wheeler, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 8. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con su 5º cuadrangular en 3 partidos y 3 victorias para Filadelfia. Y Bryce Harper, en su cumpleaños, también la perdió de vista. Eso fue lo bueno. Lo malo, Lourdes Gurriel Jr. no solamente se fue en blanco de 4-0, no, eso fue lo mejor que le pasó. El cubano no solamente se ponchó 2 veces, sino que vino a batear en el 7º y en el 9º inning, representando la carrera del empate o la carrera de la victoria. En una ocasión falló y en la otra fue víctima de un doble play. Así que no solamente de 4-0, y por poco son dos doble plays, ¿ok? Lo que pasa es que lo revisaron. Así que, bueno, atención, y también vamos a hablar de Zach Gallen, que no es que haya lanzado mal, pero sí le hicieron 5 carreras limpias. Voy ahora con los micrófonos a JJ Chambi Campos.
Pepe, yo no sé si a ti te pasa, has visto lo que estoy viendo yo, y es la cantidad de lanzadores en estos playoffs donde los managers han dejado que hagan la cantidad de carrera. Yo no sé si estos managers piensan que ellos van a ganar haciendo 5, haciendo 6 carreras. Ayer vimos cómo vapulearon, y no vamos a hablar, después vamos a hablar de eso, cómo vapulearon a Framber Valdez, pero a Zach Gallen, Honestamente, yo, ¿dónde está la urgencia? ¿O es que los managers estos no piensan que siete carreras puede hacer una cosa que gane un partido? Yo, sobre todo ayer, en un juego donde estaban en la carretera, por lo que es probablemente el lugar, el adversario que más ruge, como son los residentes de Filadelfia.
Correcto.
Okay, el primero fue un jonrón sin ningún problema. Después Harvey te ha dado otro jonrón.
Sí, porque era su cumpleaños.
Era su cumpleaños. Pero llega un momento en que tú tienes que decir, tú sabes qué, yo no voy a permitir que este muchacho le sigan dando como le están dando. Yo sé que es el as tuyo, pero al mismo tiempo tú tienes que pensar de que cuántas carreras es lo suficiente para que tú lo saques.
Correcto. Estoy de acuerdo contigo.
Yo no, y contigo, y lo he visto a través de todos estos playoffs.
Bueno, vamos a hablar de Nick Castellanos por un segundito. No solamente se convirtió en el primer pelotero en conectar cuatro jonrones en 24 horas, en dos juegos consecutivos, sino que también es el primero en conectar cinco jonrones en tres partidos y tres victorias para su equipo. Este muchacho está haciendo todo lo que no hizo el año pasado, porque Nicolás Castellanos el año pasado no jugó del todo bien, y él va a ser el primero en decírtelo. Y Bryce Harper, que está bateando 409 con promedio en base de casi 600. Este muchacho es una máquina. Dos impulsadas, dos anotadas, jonrón, dos hits, un boleto. Bryce Harper en este momento lleva 7 carreras impulsadas en toda la postemporada. Castellanos lleva 6 y Harper 4 jonrones. Nicolás Castellanos lleva 5. Esta noche a las 8 p.m., el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Ayer por la tarde pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, la victoria de los Texas Rangers sobre los Astros de Houston 5-4. Eso significa que Texas tiene ventaja de 2-0 sobre Houston, y peor todavía, la serie se traslada al norte de Texas, a Arlington, donde se van a jugar el tercer, cuarto y quinto partido de la serie, y ya me están diciendo que Max Scherzer va a ser el abridor en el tercer juego. Chambi, se están poniendo las cosas color de hormigas para el equipo de Houston.
Mira, Houston jugó mejor en la calle que lo que jugó en su casa. Ahora bien, habiendo dicho eso, esto es diferente. Estos son los playoffs. Y yo creo que estamos viendo la diferencia de lo que es un manager que puede ganar, de un manager que ha ganado y de un manager que está listo para hacer lo que tenga que hacer para ganar. Y lo vemos en Bruce Bochy. Bruce Bochy, interesantemente, tuvo a Aroldi Chapman de cerrador durante casi hasta el final de la postemporada, pero no le respondió. ¿Y sabe lo que hizo? Lo bajó a octavo lugar. Y si no hubiera funcionado como octavo, lo baja a séptimo lugar. Y eso lo puede hacer un individuo que no puedes discutir con él, porque te dice, oye, yo he ganado 3 series mundiales. Correcto. Y he ido a 4 series mundiales.
Correcto.
O sea, yo tengo el pedigrí. No me digas a mí qué hacer y lo que no hacer. Sí. Su batería sigue siendo la misma, no la cambia. Solamente cambia un derecho por un zurdo en un solo, que es cuando Evan Carter juega y cuando Mitch Garver juega contra el otro. Es lo único. Por lo tanto, Dusty Baker sabe que tiene enfrente un gran contrincante. No juega, porque los managers no juegan, pero los managers ponen a su equipo en situaciones de ganar. Hoy yo estaba leyendo que una de las cosas que cuando Eovaldi llenó las bases y él mandó a hablar al individuo con Eovaldi, básicamente le dijo, óyeme, si tú no sacas agua, vamos a perder. O sea, algo le mandó un mensaje que dice que Eovaldi dijo, me llegó. Si el que lo manda es Pepe Campos Chambi, o lo manda Pepe Lacayo, o lo manda de Sicilia, ¿sabe Dios lo que nosotros le decimos? Y al tipo le hacen 7 carreras. pero el tener esa experiencia, el tener ese conocimiento y haber estado en esas situaciones, hace al equipo de Texas un equipo bien duro. Nosotros dijimos al principio de la temporada, este es un equipo que va a dar un dolor de cabeza grande. Se cayeron al final.
Correcto.
Porque tenían muchas lesiones, las cuales todavía la tienen. Vemos a Josh Young, que está jugando con dos dedos entizados, y sí, no está jugando la tercera bien, pero está jugando. Y ahora con Scherzer, y yo estoy seguro que Scherzer, esas cosas que Scherzer hacía, que cuando pichaba contra en un equipo y lo iban a sacar y se ponía bravo, yo estoy seguro que si él hace algo malo y mañana lo va a sacar Bruce Bochy, no se va a poner con bobería. Él sabe que lo van a sacar por alguna razón.
Correcto. Bruce Bochy no solamente tiene 3 series mundiales, él es lo más cercano que hemos visto a una dinastía en la pelota en 23 años. Bueno, hubo varios récords ayer. Vamos por partes. Jordan Álvarez se convirtió en el cubano con más cuadrangulares en su carrera en la postemporada, con 12 jonrones en 53 partidos y solamente en 2 postemporadas, pasándole por encima a Randy Arozarena. Uh-huh. O sea, Jordan Álvarez con 2 cuadrangulares ayer, no lo pudo hacer todo él. Anotó 3 carreras, negoció boleto, 2 cuadrangulares, incluyendo uno contra Aroldis Chapman. Y aquí tengo una trivia muy interesante. Es apenas la tercera vez en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas que un cubano le conecta un jonrón a otro cubano en la postemporada.
Wow,
la primera vez fue un viejo amigo tuyo, Tony Oliva, en 1969 a Miguel Cuellar.
Me acuerdo de esa, me acuerdo. Y Tony Pérez después contra...
Ver Campaneris. En el 73, Ver Campaneris le conectó jonrón a Mike Cuellar.
Wow, entonces Cuellar fue la víctima 2 veces de los cubanos.
Y ahora Jordan Álvarez le conecta jonrón a Aroldis Chapman, zurdo contra zurdo.
Qué interesante la...
¿Sí? Y otra cosa interesante, los 3 jonrones han sido contra zurdos cubanos.
¿Verdad?
Ah, ¿viste?
3 zurdos cubanos.
Bueno, uno es el mismo.
Han sido las víctimas de sus propios compatriotas.
Así es.
Dicen que no es peor palo que de la misma, no es peor cuña que el mismo palo.
Oye, Tony Oliva era zurdo y le batió jonrón a un zurdo, y Jordan Álvarez es zurdo, le batea jonrón a Aroldis Chapman. Bueno, eso fue un récord, de cualquier manera.
Sí, claro.
Ahora Álvarez tiene 8 carreras impulsadas en estos playoffs, dime.
No, sin Álvarez, el equipo este de Houston hubiera perdido, yo creo. Porque ha sido la consistencia. Abreu está podrido. O sea, en estos dos juegos sí. Ha estado horrible.
Si no es por esos 2 partiditos, donde conectó 3 jonrones y 4 hits, impulsó 7 carreras en esos 2 partidos, si tú quitas eso, Abreu está bateando 150 en esta postemporada.
No, y ayer cuando se ponchó, inclusive los narradores estaban diciendo, oye, está perdido. O sea, como... Está como que está contento de estar ahí en la serie mundial, perdón, en los playoffs, pero hace falta algo más. Y yo creo que si el equipo de Houston, el cual tiene un equipo para poder regresar, cree que la va a tener fácil, no la va a tener fácil, porque en Arlington el equipo de Texas juega bien.
Correcto. Bueno, entonces, recuerden, Álvarez, 6 jonrones, 8 impulsadas en lo que va la postemporada. ¿Tú quieres saber, Chambi, cuál es la efectividad de Framber Valdez en esta post, además de que 0-2?
No.
11.57 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados en la efectividad de Framber Valdez. Ayer, 4 carreras limpias, 1 sucia, 7 hits. Nathan Eovaldi, yo quiero que tú me expliques a mí qué es lo que ha pasado con Nathan Eovaldi, que los Yankees lo dejaron ir, los Medias Rojas lo dejaron ir, los Marlins lo dejaron ir, llegó a Texas como pitcher.
Y los Dodgers lo dejaron
ir. Ah, también. Y entonces ahora en Texas es el mejor pitcher del mundo.
Es intocable.
3 victorias en esta postemporada, efectividad 2.29. Ayer 6 entradas, 5 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 9. Y esas bases llenas que tenían los Astros sin outs y no anotaron ni una sola carrera.
Pepe, vuelvo a lo mismo. Bruce Bochy, yo estoy seguro que tiene que ver algo con eso. Porque Bochy es de los que tiene control de su equipo completo. como dicen, él es la máxima autoridad. Yo creo, Fanbel Valdés, lo he dicho mil veces, tú y yo hicimos un partido el año pasado,
sí,
de Serie Mundial.
Correcto. Bueno, hicimos siete.
Hicimos
seis.
Uno de ellos, que yo me acuerdo que yo conté, y corrígeme si estoy equivocado, creo que fueron 32 o 34 lanzamientos consecutivos de rompimiento. Y tú y yo tuvimos una conversación después del partido que dijimos, este hombre, el brazo se le está al destruir.
Correcto.
Porque todos los lanzamientos eran de rompimiento, todo. Rompimiento, señores, es cuando su brazo, cuando el brazo no actúa de una manera normal. Usted tiene una recta, usted está, pone presión en el hombro, pero está tirando, está yendo con un movimiento normal. Cuando usted hace un rompimiento, o la muñeca, o el codo, o el hombro, está haciendo algo que no está supuesto hacer. Y este señor tiró 34 lanzamientos consecutivos. Este año fue lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estamos viendo ya el deterioro total de Fanbel Valdés.
Bueno, ¿qué más ocurrió en ese partido? Adolis García, el right fielder cubano de los Texas Rangers, con un hit, una impulsada, una anotada, un ponche. Está bateando 258 en los playoffs. Y Aroldis Chapman, por supuesto, que una vez más, parece que octubre no es el mejor amigo de Aroldis Chapman. Entró al partido, dos bateadores que vio le conectaron un jonrón, ese fue Jordan Álvarez, y lo sacaron inmediatamente.
Inmediatamente. No lo dejaron pensar más. No sé si viste una de las cosas simpáticas de Adolis García cuando le dieron el de bola en el pie.
Ah, sí, sí, hizo maromas.
Hizo una maroma.
Sí, sí, sí.
Parece,
sí,
para, o sea, para amonestar el dolor.
Mr. Chambi, ¿qué te parece si seguimos hablando de la pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, entonces, ahora, Chambi, la pregunta que te iba a hacer. Yo sé que los Astros tuvieron mejor récord en la carretera que en casa, pero ahora están en una tremenda desventaja. 0-2 y tienen que ir a Arlington, Texas, a medirse contra los Rangers. Antes de que ustedes digan, ah, pero eso, ¿qué pasa? No, los Rangers han ganado, oigan esto, por si acaso no lo sabían. Yo estoy aquí para decírselos. 7 partidos consecutivos en esta postemporada. Promedio de 7-0 contra 3 equipos distintos en 3 series distintas. No conocen ni una sola derrota. ¿Qué les hace pensar a ustedes que ahora Houston va a ir y le va a dar 3 por la cabeza en Arlington? A mí eso no me suena,
mira,
Mr. Chambi.
Yo solamente tengo que ganar de 3-2, ¿ok? Ellos tienen que ganar de 3-2. Para no regresar a estoy hablando de Texas. Y Texas tiene una batería. Este no es un equipo que bate en el primer lanzamiento. Este es un equipo que trabaja los pitchers, a los lanzadores hay que tirarle 6, 7, 8 lanzamientos. No se van con bolas malas. Houston están mandando a Christian Javier, que ha pichado bien, pero ahora Christian Javier entra al partido en una situación que tiene que ganar. O sea, Christian Javier no puede perder. Y ahí vamos a ver cómo actúa. Vamos a ver te voy a decir la verdad, el primer juego, Texas no jugó bien y ganó 2-0.
Correcto.
Porque Texas podría haber hecho 3 o 4 carreras más, sí, sin ningún problema. Pero yo creo que ahora ya están asentados. Y ahora cuando vengan a la casa, va a ser interesantísimo si defienden la casa como ellos lo han hecho el año entero. Si no me equivoco, creo que están 50 y 30 y tanto en la casa. Que eso es 50 y tanto y 30, si no me equivoco.
Correcto.
Quiere decir que han defendido el patio de una manera increíble. ¿A dónde va esta serie? Yo no veo esta serie llegar a 7 partidos.
Yo tampoco la veo
llegar. Y como no la veo llegar a 7 partidos, lo máximo sería 6. y no creo que vayan a ganarle cuatro partidos seguidos el equipo de Houston. Yo creo que Houston se ha encontrado una piedra angular dificilísima, dificilísima, dificilísima en este equipo de Texas. Vimos a Haim, el catcher.
Correcto.
Que déjame decirte algo. Cuando te pones a pensar, la gran mayoría de los equipos, porque todo el mundo acusa a los Yankees, todo el mundo acusa a los equipos que tienen dinero de comprar los equipos. Casi ninguno de estas escuadras están hechas 100%, no 100%, en la gran mayoría, con la excepción de Arizona. Arizona es el único, porque inclusive Texas, Adolis García vino de ¿cómo se llama esto? De San Luis, de Uvalde, de Los Ángeles. ¿Cómo se llama este otro? El que, Mike Scherzer, viene de Nueva York.
Sí.
Haim, el catcher, viene de Tampa.
Así
O sea,
es.
se habla lo bueno que ha hecho Tampa, pero también al mismo tiempo vamos a hablar de los casos a los jugadores que han dejado ir.
Yo le prometo que vamos a hablar más de pelota en el último bloque, pero ahora vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que tenemos número de WhatsApp para que estén con nosotros y se unan a nuestra familia deportiva, 786-691-9931, nuestro número de WhatsApp. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 13:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
The name of the game.
Damas y caballeros, Daguito Valdés desde España. ¿Cómo estás, Daguito? ¿Estás al aire?
Muy buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están escuchando ahora mismo, Pepe. Yo muy bien, la verdad. Encantado con todo el movimiento de selecciones. Hay a quienes no les gustan las selecciones, hay a quienes no les llama la atención este parón de selecciones. A mí sí me gusta, especialmente me sigo. Hay muchos partidos en Sudamérica, en Europa, en África, y la verdad es que estoy pues feliz de poder compartir contigo estos minutos de fútbol.
Así es. Daguito, sería, a mí me gustaban las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol o de la Eurocopa cuando eran competitivas. Pero si ahora en la Conmebol de 10 equipos van a ir 7 al Mundial, no hay ningún misterio. No hay, no existe.
Bueno, van seis y el séptimo tiene que peleárselo, pero porque mira, Perú perdió contra Australia, no fue Perú, era el quinto, bueno, perdió contra Australia.
Pero en el próximo mundial sí iría, porque Perú estaba discutiendo el quinto lugar, ahora sí, va a ser el séptimo.
Efectivamente, no, ahora van dos más directamente, más el séptimo sería que el que va a decidirse contra Oceanía o Asia, depende de lo que dictamine la FIFA ahí a último minuto. Sí, es verdad que pierde un poco de interés. En cuanto a la clasificación, pierde un poco de interés porque solamente tres equipos de 10 van a quedar fuera, ¿no? Y es verdad que hay mínimamente un cupo ya ocupado, es decir, un cupo, y disculpa la redundancia, que pertenece a Bolivia. Es decir, se supone que Bolivia tiene que mejorar muchísimo para intentar quedar entre los 7 primeros. Entonces ya serían dos los equipos que de 9 los que estarían luchando por no quedarse fuera. Entonces es verdad que pierde un poco de interés.
No, pierde bastante interés. Yo conozco mucha gente personalmente que antes se reunía y veía las eliminatorias de Europa y de América del Sur, y ya no, porque dicen, mira, cualquier país puede perder 10 partidos y aún así clasificar al Mundial.
Efectivamente, sí. Lo que, claro, siempre queda, como hemos hablado aquí en otras ocasiones, queda el romanticismo de que en Sudamérica no se perdona a nadie nada y que cada enfrentamiento es casi un clásico, ¿no? Ahí tienen, son 10 equipos y tienen 5, 6, 7 clásicos. Es decir, hay enfrentamientos que son de toda la vida, históricos, con rencillas, con muchísimos antecedentes. Y bueno, pues siempre, independientemente si clasifican o no al Mundial, siempre se juega con, es decir, siempre se juega ante su público y se juega con muchísimo interés, la verdad.
Bueno, quería saber, Chambi, Daguito, sí, si tú ibas a ir a China y te ibas a reunir con el Inter Miami por esta gira de dos partiditos que va a ser el Inter Miami con Leo Messi en China ahora en noviembre, para el fin de jugar dos partidos amistosos. El 5 y el 8 de noviembre el Inter Miami va a ir con el equipo completo, ¿ok? Hasta los dueños. Sí, van a buscar plata. Yo sé. Bueno, pero yo le diría a mi gente en China, no compren los boletos todavía, no paguen 3.000, 4.000, 6.000 wons o dólares, porque todavía ustedes no saben si va a jugar Leo Messi.
Bueno, y Leo Messi hizo declaraciones que él iba a ir, que iba con el equipo. Ahora, de que juega o no juega.
Bueno, yo lo he dicho aquí, Daguito, si Leo Messi no juega, ¿sabe lo que yo haría? Lo pongo 3 horas a tomarse selfies con toda la gente, con todo el público que ha pagado entrada.
Sí. Está buena esa, papi, sí. Está buena.
No, yo soy el jefe de marketing.
Esa idea tuya, ten cuidado que te la roban, porque veo que esa idea es tan buena.
Está buena esa idea.
¿Me puedes repetir, Pepe, las fechas de noviembre?
Cinco y 8 de noviembre.
Correcto.
El Inter Miami va a estar en China para jugar dos partidos de fogueo contra dos clubes de la Superliga China de Fútbol.
Vale, no, porque estaba buscando aquí, y por supuesto, como sabrás, en noviembre también hay fecha FIFA. Y Argentina juega el 17 de noviembre. Y Messi me dice que va a estar el 9 en China.
El 5 y el 8, para ti el 9, sí.
El partido, sí. Correcto.
Pues va a tener que echar un buen viaje para atrás, porque lo van a convocar seguramente ya para el lunes, digamos, lunes, cae creo 15, lunes 15 ya debería estar con la selección argentina.
Pero Daguito, la Federación Argentina de Fútbol fleta un avión privado y se lo llevan a las 3 de la madrugada, ahí no pasa nada.
Capaces son, yo sé que capaces son. No, yo pienso que sí, que por contrato estás obligado a irte con el equipo a donde el equipo decida, a no ser que el equipo no te convoque. Pero con Leo Messi ya sabemos que, bueno, pues lo que estamos esperando para hoy, juega hoy, Argentina juega hoy a las contra Perú en Lima a las 4 de la mañana hora de España, serían las 10 de la noche hora del este de Estados Unidos, juega a las 10 de la noche en Perú, y bueno, pues se está diciendo que ya está listo para jugar más de un partido, de medio tiempo, así que podría incluso abrir titular, podría incluso jugar 60 minutos. Entonces, pues...
¡Oh, wow! Imagínate tú, ¿cómo estamos nosotros?
Yo creo que eso es más bien un viaje con muchas muchas condiciones. Hay lo que están buscando, yo creo que Leo Messi está buscando un contrato de zapatos para él solo, probablemente. O sea, es un algo que sea un zapato especial para él. Yo creo que el Miami estará buscando, bueno, está entrando en los niveles de Michael Jordan y eso. Al mismo tiempo la Miami está buscando convertirse en un socio del Inter Miami. Y ahí yo personalmente tengo problemas porque veo que él no pudo jugar aquí los últimos partidos porque supuestamente estaba lesionado. Y entonces vas a ir ahora a China y todas las personas que dejaste embarcado a través de Chicago y todos esos lugares. Interesantemente, algo que estoy mirando, Daguito, que estoy mirando, pero estoy esperando ver, quiero ver cuál va a ser la capacidad, cuántas personas van a ir al último partido aquí en Fort Lauderdale del Inter Miami, ya sabiéndose que Messi no va a estar ni siquiera
en el país.
En el país. Y eso me va a decir.
Te iba a decir, antes de irse a China, tienen que jugar el 19 de octubre a las 8 de la noche. El 18 de octubre, para mí sería el 19, en
Miami.
En Miami, en Fort Lauderdale. Y realmente Messi va a terminar en la madrugada del 18 de octubre.
Ya dijeron que él no iba a estar aquí.
No, es imposible. Es que la MLS tiene que parar. No hay ningún partido. Eso lo hemos hablado aquí. Eso no es culpa de Messi. Aquí hay que exculpar
no, correcto,
a Messi.
Correcto.
No, aquí porque la FIFA obliga a los clubes a ceder sus jugadores durante la fecha FIFA.
De acuerdo.
Por tanto, en esta vez, Chambi, no es culpa de Messi.
No, en lo absoluto.
Demás, sí. En esta no, porque
en absoluto,
esta
no.
Es la MLS la culpable.
Correcto.
¿Quién es la culpable de la MLS? Que becan y que luchen contra la MLS para que paren.
De acuerdo.
Pero bueno, no estoy defendiendo. Yo sí creo que fue muy sospechosa la lesión, creo que debió haber jugado más, creo que también me sentiría estafado, literalmente, como he visto por ahí en TikTok e Instagram, reels de Instagram y tal, que los cubanos americanos, propios cubanos americanos, se sienten estafados por la compra del Season Pass, por la compra de algunos boletos muy anticipados. Bien, en eso estamos de acuerdo, pero que Messi no juegue mañana o pasado mañana, no es culpa de la MLS, y lo hemos hablado aquí, Pepe y yo creo que hasta el cansancio la MLS tiene que, si quiere sacarle rentabilidad, porque te voy a decir una cosa, es que le cojo las palabras a Pepe. ¿Quién va a ver ese partido? Inter Miami contra Charlotte. Los equipos absolutamente ya, por lo menos el equipo local, Inter de Miami, no tiene nada que hacer ya, no tiene competitividad ninguna. Messi no va a estar. ¿Quién ve ese partido?
Estoy en total acuerdo. Veamos una cosa.
Es culpable la MLS, porque si ese partido, discúlpame, Chambi, si ese partido lo ponen el viernes o el sábado, como en todas las ligas del mundo, y Messi va, yo te aseguro que aunque el Inter de Miami, mira esto, aunque el Inter de Miami no se juegue nada, si Messi nada más juega 20 y pico minutos,
de acuerdo,
los precios le meten $1,000 a cada $1,000 a cada
claro,
fiesta. Entonces,
claro.
Si pierden dinero, es por culpa de la MLS, no por
No, correcto. Oye, déjame decirte algo. En este momento, la frustración no es con Messi. Aquí la frustración es con Más Santos y David Beckham.
Bueno, en parte también con Messi, porque la verdad es que Messi, yo te digo, desde Ecuador, fíjate que es que Pepe lleva la cuenta, te lo puedo decir, yo también la llevo, 70 y pico minutos en 33 días, 70 y pico minutos en 33 días, al club que le paga. Argentina no le paga a Lionel Messi. Ojo, a ver, le pago un estipendio, un millonario estipendio, para que entiendan. Pero Messi saldrá con 2 millones de ahí de la selección de Argentina cuando regrese, pero 2 millones frente a 60 millones, el empleador de Messi es el Inter de Miami, y le paga 60 millones al año. Y entonces yo creo que, a mí me parece sospechoso que desde el regreso de Messi, la antigua fecha FIFA, hasta esta fecha FIFA de nuevo, Messi haya jugado exactamente 74 minutos en MLS.
Increíble. Correcto, correcto, correcto. Impresionante, impresionante. Bueno, este, Daguito, bueno, las eliminatorias, ya hablamos de ellas, la vino tinto, después de empatar en Brasil, va a estar contra Chile, pero ya no significa mucho porque, como te dije, Venezuela puede perder 10 partidos en esta clasificación y puede clasificar al Mundial con un récord negativo, ¿ok? Con más...
Este es un partido histórico, este es un partido histórico porque Venezuela, recuerden que es la única selección de Sudamérica que nunca ha ido a un Mundial. Venezuela... por primera vez, todo un país está ilusionado, una nacionalidad, porque hay muchísimos venezolanos, más venezolanos fuera que adentro, igual que pasa con cubanos, pero yo lo estoy sintiendo, la previa de hoy de este partido Venezuela-Chile, ha roto todos los récords de vistas, incluso de vistas durante el Mundial de Qatar 2022, porque hay muchísima ilusión. Yo no me estoy aprovechando eso, pero la verdad es que todos los videos de Venezuela, últimamente en el canal, desde que Venezuela empezó, arrancó bien, se están viendo, y yo noto que hay muchísima esperanza en Venezuela con que ver la Vinotinto en el Mundial. Sería, repito, histórico, absolutamente histórico, sí. Pero como dice Pepe, si hay alguna oportunidad, es esta. Oportunidad que no aprovechó Cuba. Pepe, si quieres hablar un poco sobre eso también.
Estamos de acuerdo, es que yo siempre he dicho que para Cuba es ahora o nunca, ya que la CONCACAF tiene 3 plazas aseguradas por ser cabeza de, por ser país anfitrión, y ahora todo lo que Cuba tenía que hacer es jugar más o menos bien y guapiársela contra todas estas islitas, empatar contra Panamá y Honduras, y a lo mejor estaba en el Mundial, pero ahora yo veo que ya hasta eso es un poquito difícil.
Todavía no, Cuba no ha empezado, todavía no ha empezado la eliminación mundialista en CONCACAF, pero la verdad es que el último resultado 4-0 a Cuba ha, digamos, devuelto a su lugar a la selección cubana. Es cierto que no tiene muchísimos futbolistas, ya eso lo sabemos, muchísimos futbolistas, de los principales futbolistas, Cuba es la única nación del mundo.
Sí.
Como el otro día decíamos aquí en este programa, que decimos muchas verdades aquí en este programa, hasta Corea del Norte, Irán, equipos, naciones que políticamente podríamos decir que están en peores condiciones o igualdad de condiciones que Cuba, convocan a todos sus jugadores en el extranjero, Entonces Cuba no lo hace, así no tiene, no tenemos oportunidad.
Es que tú te imaginas que pongan a Cuba en la preliminar, olvídate de la hexagonal, ocho agonal como es ahora. imagínate que pongan a Cuba contra Costa Rica, Honduras, Panamá y Jamaica, y que 2 de esos 5 avancen. Olvídate, se termina de último en el grupo.
Sí. Es que me lo ha puesto en un grupo de la muerte.
No, pero ok. Quita a Panamá y pon Guatemala. ¿Qué pasa? Imagínate también, que sea Guatemala en vez de Panamá.
No, realmente Cuba está por debajo del nivel de las selecciones centroamericanas. Excepto quizás que la de Nicaragua o tal, pero Guatemala le gana a Cuba, ya lo demostró.
Pero Dagi, ¿no le ganó unas estas islitas? No me acuerdo si era San Kitts o si era Grenada. ¿No le ganó a Cuba en la Copa América?
¿Sí? En la Copa América.
Bueno, perdón, no, en la Copa Oro.
En la Copa Oro.
En la Copa Oro. Una islita con 200.000 personas le ganó a Cuba en un partido oficial de la Copa Oro.
No, pero espérate, yo tengo una idea. Si en el próximo Mundial comienzan con Cuba, Santa Lucía y Martinique, los primeros partidos, Cuba califica, porque sería uno de los anfitriones.
La verdad es que Cuba la tiene muy difícil, yo no tengo ningún tipo de esperanza. Si no pudimos clasificar a la Copa América, no vamos a poder clasificar al campeonato mundial, porque la verdad es que es octagonal, como dice Pepe, ponme 8.
Mira, perdón, aquí lo tengo, Cuba en el grupo de Guatemala, Canadá, sí. Guadalupe y Cuba terminó de última.
De último y goleada en casi todos los partidos.
Sí, con menos 6 goles de diferencia. O sea, por el amor de Dios. O sea, Guadalupe. ¿Tú sabes dónde queda Guadalupe, Mr. Pendaz? ¿Dónde queda Guadalupe? ¿Tú sabes dónde queda Guadalupe? No es en México. No es en...
Sí, es una isla del Caribe
tiene que tener
parte
pasaporte
de la comunidad francesa.
Muy bien, perdió Cuba contra Guadalupe 4-1, ¿ok? Sí. Para que ustedes vean. En la Copa Oro, este es un torneo oficial.
Eso fue contra Guadalupe Pérez.
Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando. Yo espero que, aunque es que lo veo muy difícil, Daguito, que aunque Cuba tenga todos sus futbolistas que juegan en el extranjero, como por ejemplo Oniel Hernández, aún así yo veo difícil, porque tú sabes que eso es otra cosa que Cuba hace mal. Convoca a los futbolistas 3 días antes del partido y no pueden compaginar con los extranjeros, con los que viven en la isla, y porque no se conocen bien.
La verdad, has dicho la verdad. Yo sí creo que con un técnico extranjero y con todos los convocables, es decir, con todos los futbolistas cubanos que quieran venir a la selección listos para ser convocados, yo sí creo, en mi lucidez así, en mi sueño, yo sí creo que podríamos entrar al octagonal. Pero si se juega mucho, como tú dices, si se respetan los plazos, si se convocan a todos nuestros futbolistas, independientemente de la situación política o migratoria, si se lleva un cuerpo técnico extranjero, si se buscan trajes. ¿Viste lo que pasó, Pepe? Esto es un chisme. ¿Viste lo que sucedió en ese partido contra Honduras? Es que ha sido viral. Lo que pasa fue que, y lo cuento rápidamente, Carlos Vázquez, que es un futbolista que se fue de aquí, de Cuba, a los 6 años hacia Madrid, un tipo que se ha criado en Madrid, que es ciudadano español con 6 años, y bueno, pues que ha sido convocado de defensa central, incluso es capitán del equipo, bueno, pues se olvidó que estaba jugando con Cuba, y en el partido anterior de Honduras, en el partido de Cuba Dominicana, cambió su camiseta con un jugador hondureño, pecado mortal. Lo que es normal en cualquier otra selección, pecado mortal. ¿Qué pasó? Que no había más camisetas para él.
¿Qué pasó? Era la única que le habían dado.
Espérate. ¿Qué pasó? Que tuvo que jugar con la camiseta de Paradela, que es el 10, que no estaba en la selección, buscaron la camiseta, el 10, y le taparon con cinta adhesiva, o Scott Tape, como llaman ahí, con rojo, así pegado, rojo, con cinta adhesiva roja, para taparle el nombre de Paradela. Un desastre total, un absoluto desastre.
Ay, Daguito, estamos aquí riéndonos. Muchas gracias por dejarnos con esa noticia tan agradable. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros, y ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA. Tenemos dos expertos para hablar de baloncesto, Mr. Chambi y Mr. Petaz. Adelante, yo aquí no voy a decir nada.
Sí, mucho. Créelo o no, Pepe, ya comenzó la temporada de baloncesto. No la oficial, pero sí la pretemporada. Y tal parece que hace 2 semanas estábamos coronando a los campeones, a Denver, y ya estamos de nuevo. Juanito, ¿qué traemos? ¿Qué le vamos a traer a Cuba en este momento?
Bueno, mira,
los equipos que van a...
Ya hablamos de la conferencia del Este el martes pasado, pero tú querías analizar los dos equipos que hay que ganarle, ¿no?, en la conferencia del Este, y definitivamente es Milwaukee y los Celtas de Boston. Haciendo una comparación, y quiero tu opinión sobre esto también, si vamos a ver los 6 jugadores más esenciales que tiene ambos equipos, si vamos a Milwaukee, estamos hablando de Damon Lillard, que es recién llegado, Malik Beasley, o Pat Cunningham, cualquiera de esos dos pueden jugar como titular. Recuerden que el escolta antes era True Holiday, ya no está ahí. Pero bueno, Malik Beasley va a jugar mucho más de las veces, y algunas veces Pat Cunningham, eso es lo que yo estoy visualizando. Ahora, la incógnita aquí es Chris Middleton. Es más, le dijeron que no jugara la pretemporada. El general manager de Milwaukee dijo que posiblemente este jugador puede ser que juegue el último partido antes de empezar la temporada regular. Pero hasta ahora quieren darle el tiempo suficiente porque no está, parece, al 100%. Es la incógnita más grande de Milwaukee, y va a ser la incógnita durante toda la temporada. Porque si Chris Middleton no está al 100%, yo creo que es una baja bien fundamental, a pesar de que tengan a Damon Lillard. Giannis, por supuesto, que como el ala pivo, Bruce López, el cubano-americano en lo que es el centro, y Bobby Porter. Yo creo que entre Pat Cunningham, Bobby Porter y Malik Beasley, dependiendo cuántos juegos jueguen como titular, pueden discutir para ver cuál es el mejor sexto hombre para esa organización de Milwaukee. Ahora, mirando a Boston, que también aquí está la incógnita, Kristaps Porzingis es un jugador que sí, es muy bueno cuando está saludable, pero siempre ha tenido muchas características de lesionarse durante todas las temporadas. El año pasado con Washington tuvo una temporada maravillosa. Eso fue la adquisición que lo tuvo el equipo de Boston por la temporada que tuvo el año pasado. Pero como armador, Jrue Holiday, Jaylen Brown, escolta, Jason Tatum, Kristaps Porzingis en este caso como ala pivo, Al Horford en el centro, y Derrick White viniendo del banco, aunque yo sé que Derrick White va a jugar muchas veces también como titular. Claro, hay otros jugadores también. Yo veo un poquitico más profunda y con más ganas de ganarse un anillo al banco, no estoy hablando de los titulares, al banco de Boston, que al banco de Milwaukee.
Yo creo que Milwaukee, lo que está haciendo con Middleton, básicamente, es convirtiéndolo en el sexto hombre. Y es donde yo creo que vamos a ver más. ¿Por qué? Por varias situaciones. Situaciones en las cuales tú tienes un Bobby Portis, tú tienes Connington. Connington también va a salir del banco, más no creo que ni vaya a ser sexto hombre. Será sexto hombre en ciertas ocasiones, porque antiguamente sexto hombre era sexto hombre, no importaba la circunstancia. Ahora sí, ahora como todo es detallado, como todo es una especialización, depende. Si estás siendo vapuleado en las paredes, el sexto hombre va a ser un hombre grande. Si te están anotando, va a ser un hombre chiquito. Pero yo creo lo que está haciendo el equipo de Milwaukee es básicamente poniéndose en posición de que Middleton sea este hombre. Te voy a dar una buena noticia en Boston. Yo creo, tú mencionaste que lo negativo en Porzingis era la cantidad de lesiones que tenía a través de los años. Yo creo que Porzingis es un vago. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Yo creo que Porzingis es un hombre que tiene un talento para hacer lo que le dé la gana en el terreno y no lo hace. Y es un tipo que, como le pagaron ese dinero, ahora va a estar bajo las luces. ¿Ok? Ahora va a estar bajo las luces. Él usó su espacio en Washington para ganar este contrato. O sea, fue la posición que él tiene. Después de Boston, ya no hay otro pueblo. Si él no juega bien en Boston,
no, se le acabó. Se le acabó.
Ya, él, ya no hay ningún
el minuto de oro.
Ya no hay ningún otro equipo. Algo que quiero traer a colación, que no tiene que ver ya, o sea, es sobre, se lo comenté a Pepe hoy fuera. Es bochornoso lo que está pasando con Kevin Porter, el cual ahora aparentemente ya lo van a sacar de ya
de Houston.
Ya Houston se va. O sea, Houston lo cambió y ya Minnesota lo puso en waivers. No creo que exista un equipo que vaya a coger a este individuo que ha tenido tantos problemas. Pero lo que es bochornoso es que este señor le hayan dado un contrato de $82 millones cuando en college tuvo un problema con una mujer o un hombre, no me acuerdo con quién fue, que le cayó a golpe. Y lo fue suspendido. Después cuando lo cogieron cuarto o quinto, o cuando lo cogieron entre los primeros 15 jugadores en Denver, no pudo jugar porque tuvo problemas de golpes. Y ahora le ha dado una paliza a esta chiquita, a esta muchacha que era su novia, su conocida, donde dicen que no le partió, ¿cómo fue, Pepe? No le partió la columna.
Que no fue él el que le lesionó la columna, que ya tenía una condición preexistente.
Pero tiene golpes en la columna y tuvo y la cara la tuvo toda apabullada.
Pero se la empeoró.
¿Cómo ese hombre?
No, el abogado dice que no fue tan mal como aparenta ser.
Y ese es el problema que yo tengo con la NBA. De la manera que han recompensado a este animal, porque óyeme, es un tipo que es...
Pero mira, te voy a decir algo. Los Houston Rockets acaban de coger a Dylan Roop, que en un partido ya lo sacaron por un juego, lo suspendieron por un juego por darle en una parte.
Sí, correcto.
Que no se le debe dar a un jugador, pero se vio fuertemente que le dio.
Pero ese en el juego, ese en el juego. Yo estoy hablando en lo que fue fuera.
Sí, o sea, sí, fuera de la cancha.
La NBA tiene que hacer algo. Volviendo, Juan, ahora a lo que estamos hablando, que eran los equipos que van a calificar en el oeste, ¿correcto?
Correcto. En el oeste tenemos, yo voy a Denver Nuggets, hay que ponerlo, son los campeones de la NBA del año pasado. Los Phoenix Suns, por la adquisición de Bradley Beal, hay que ponerlo entre los mejores. Los Clippers de Los Ángeles, esa es otra cosa ahí donde las lesiones siempre han, yo diría que prevalecido, ¿no? Los Memphis Grizzlies, la adquisición de Marcus Smart, ahora con cuando regrese Ja Morant, que va a estar fuera por 25 partidos. Los Lakers de Los Ángeles, este equipo se armó con otras figuras comparado a lo que tenían el año pasado. Los Golden State Warriors, cuidado con ellos, yo lo doy de sexto, pero con Chris Paul creo que aquí le van a dar un poco más de facilidad para tener más pase de pelota. Recuerden que Golden State Warriors no es un equipo que juega adentro de la pintura, es un equipo que siempre se ha caracterizado por tirar de larga distancia. Lo que decían hoy que escuchaba en la radio es que el equipo de los Guerreros de Golden State con la adquisición de este gran veterano como es Chris Paul es otro jugador que cuando él tenga la pelota tienen que estar atentos a Klay Thompson y a Stephen Curry, pero él no es como Draymond Green, que Draymond Green tú lo puedes dejar y que él pase la pelota, porque no es muy bueno tirando de tres. De vez en cuando anota algunas, pero no es muy bueno tirando de tres, pero Chris Paul sí. Entonces aquí se le puede complicar un poco más la cosa.
Pero al mismo tiempo Chris Paul ya no juega defensa. Ya Chris Paul es un hombre que tiene 37 años.
Por ahí sí, 37, 38 años.
No, ya no tiene la velocidad y ahora la gran incógnita. La pelota siempre ha estado en las manos del señor Curry. ¿Cómo se va a abrir ahora el señor Curry?
Bueno, oportunidades va a tener, eso es lo que digo. En el séptimo lugar, rapidito, los Dallas Mavericks y en el octavo lugar, los Sacramento Kings. Así que son los ocho más importantes para la conferencia del oeste.
Muchas gracias a Mr. Juan Pendaza. Ahora nos vamos con Put Me In, Coach. Damas y caballeros, esta noche a las 8 p.m. estará con ustedes Alfredo Álvarez narrándoles el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. La pregunta para Chambi sería, si los Diamondbacks de Arizona llegan a la Serie Mundial y ganan la Serie Mundial, ¿sería para ti, okay, la sorpresa más grande jamás vista en el béisbol de las grandes ligas?
Estaría ahí, pero no te explico. Yo siempre, no sé si es por el tiempo en que fue, para mí los Mets de Nueva York.
En el 69.
Fue la.
The Amazing Mets.
Fueron contra un equipo que no podían ganar. Al mismo tiempo, esto es diferente. Estos muchachos han tenido que ganar. Si ganan la Serie Mundial, han ganado cuatro series.
Correcto.
Sería algo extremadamente impresionante. Más todavía, Pepe, este equipo hace dos años perdió 110 partidos.
Correcto.
¿Ok? Y no, el dueño no sucumbió al pánico. Dijo, no, nosotros tenemos buenos jugadores, lo que tenemos que hacer es un approach, tenemos que mirar esto de una manera diferente. No votó al gerente general, no votó al manager y les dijo, les doy un año más y hay que mejorar esto. Mejoraron el año pasado 22 partidos, porque fueron de 52 victorias a 74, y este año pues otras 10 victorias más que los ponen. Ahora, de que tienen un equipo que está muy compenetrado y buenos jugadores. O sea que yo creo que Filadelfia es mejor que gane esta noche, porque si no ganan esta noche... Va a venir presión.
Bueno, estoy viendo por milésima vez el doble play de Lourdes Gurriel Jr. que terminó el partido de anoche justamente cuando Gurriel Jr. representaba la carrera del empate en el noveno inning. Chambi, para mí, y esta es mi opinión personal, si Arizona logra ganar la Serie Mundial este año, sería la sorpresa más grande y más grata en la historia del béisbol de las grandes ligas, porque eso significa que un equipo que tiene una nómina, creo que la nómina número 24, peor o mejor pagada en el béisbol de las grandes ligas, como lo quieras ver, gana la Serie Mundial.
Déjame decir, y déjame una cosa, en este caso, la gran mayoría de los peloteros son de ellos. Ahora, mi pregunta, un poco irónica, aparte de Radio Martí, que va a estar transmitiendo, ¿quién va a ver esa Serie Mundial?
Eso sería el problema que tiene Major League Baseball, que como no hay equipos de Los Ángeles, Chicago o Nueva York, muy poca gente, y aunque sea Filadelfia. Mira, Filadelfia es el mercado número 5. Uh-huh. Houston uh-huh. es el mercado número 6 de Estados Unidos. Dallas es el número 4. Le conviene a la cadena de televisión Fox, que es la que yo creo que va a transmitir la Serie Mundial este año, que sea Dallas contra Filadelfia. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Todavía queda mucho, sí, Mr. Chambi. Sí. Pero sí, Arizona esta noche contra los Phillies de Filadelfia. Ya tenemos, ya les conté cuáles son los abridores, pero yo con mucho gusto les puedo recordar. Esta noche va Kelly por los Diamondbacks uh-huh. de Arizona contra Aaron Nola. Aaron Nola tiene promedio de 2-0 con efectividad de 1.42. Y Bryce Harper, después de celebrar su cumpleaños con un jonrón, este muchacho se crece en situaciones uh-huh. como esta.
Como ha crecido él como pelotero.
Correcto. Él nació para situaciones como esta, estar en la postemporada. Mira, estuvo fuera la mitad de la temporada lesionado. Vienen en los playoffs. Y mira con lo bien que le va, se envasa, tiene promedio en base de casi 600, conecta jonrones por todos lados, anota carrera. Y además es un espectáculo él jugando en las conferencias de prensa. Impresionante.
Si en este momento hay una figura en todos los playoffs, es Bryce Harper, incluyendo alguien de su propio equipo, que tiene tiene más jonrones que él, que es Nick Castellanos.
Correcto.
Y un individuo como Kyle Schwarber, o sea, que él está compitiendo contra dos compañeros de equipo, y así todo, todo el mundo que tiene miedo, al que no quieren que le gane el juego, es Bryce Harper.
Y si el estadio de los Phillies tuviera capacidad para 200,000 personas en estos playoffs, estarían yendo 200,000 personas cada noche. Damas y caballeros, música maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Cómo?
Hasta
¿cómo?
Aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este departamento, especialmente Eddie Sicilia, que hoy fue bateador emergente en la esquina caliente, detrás de los controles, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.